El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en el tercer grado y estamos con Carlos Pérez, que es el responsable de Educación para el Desarrollo. Ahí es nada, porque lo cierto es eso, es que para desarrollarse de verdad tenemos que tener educación, que no es solamente tener el título, sino educación es otra cosa muy, muy distinta, ¿no?
Sí, así es. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a Carlos Pérez.
¿Bien? Buenos días. ¿Sí? Muchas gracias, muy bien. Sí.
Bueno, ante todo, pues como siempre, queremos conocer un poco a la persona, porque detrás de una campaña, detrás de eso, de un trabajo, hay siempre una persona, ¿no? ¿Quién es Carlos Pérez? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Pues yo soy un inconformista y un optimista. Yo creo que si tengo que usar dos términos para definirme, me iría ahí, ¿no? Me parece que soy una persona que siempre he intentado remover algo cuando paso por la vida.
¿Optimista es que esperas que el mundo vaya bien?
Confío en que el mundo va a ir bien.
¿Sí?
Sí.
Eso no puede ser. Creo ¿el mundo que, va a acabar peor?
Pues yo creo que no tenemos otra alternativa, que tenemos que elegir el que el mundo vaya bien. A nivel particular, a nivel personal y humano y a nivel pues global, social, etcétera. Sí, yo me defino como optimista a pesar de trabajar en esto y a pesar de ver esta problemática todos los días. Sí.
¿Y qué es lo que te gusta? O sea, aparte de tu trabajo, que obviamente si estás aquí algo te motiva, pero aparte de esto, no sé, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace decir, uy, qué bien que mañana voy a hacer esto?
Mis niñas. Tengo dos hijas que me mueven, me motivan, me hacen levantarme cada mañana, me hacen pensar ya no en mañana, sino en hoy mismo, porque con los pequeños y las pequeñajas la inmediatez es enorme y ellas me motivan y me hacen ser como soy.
¿Y qué te da miedo?
Me da miedo el inmovilismo, me da miedo el no atrevernos a cambiar las cosas, me da miedo el pasotismo, la sensación de, pues eso, de no podemos ser optimistas porque el mundo va peor, ¿no? Claro que podemos ser optimistas. Y en la medida en que lo seamos, seremos capaces de cambiarlo.
Claro, porque
de cambiarlo.
Si somos conscientes que el mundo va mal, la única manera de arreglarlo es eso. En primera instancia es saber que estamos enfermos, ¿no? Si no...
Por supuesto. Y en ese sentido nuestro trabajo es eso. O sea, vamos a contarle a la gente lo que hay. Vamos a decir, hay un problema en el planeta.
Pues nos metemos ahí. ¿Hay un problema en el planeta?
Claro, hay un problema enorme, hay un problema de concepto, yo creo, ¿no? Esta crisis, a lo mejor, pues que va viviendo la sociedad periódicamente y que ahora nos pilla, parece que muy de lleno, es un toque de atención. El consumo, el comercio, las relaciones, que ya no son humanas en muchos casos, sino que son comerciales a nivel personal, entre personas, pero también a nivel global, entre países, entre regiones, entre empresas, se han convertido en eso, en algo manipulado por intereses y por dinero. Ese es el gran problema de la sociedad, a mi entender.
¿Y desde la educación cómo se puede cambiar eso?
Pues nosotros creemos que, como comentábamos, ¿no? El primer paso para poder cambiarlo, para querer cambiarlo, es conocer el problema. Nosotros, pues yo respaldo mucho el concepto, por ejemplo, de la revista Consum, una revista sobre consumo responsable y temas de estos de editada, perdón, la revista Options, editada en Cataluña, y ellos definen el consumo como consumo consciente, crítico y transformador. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primero, conocer el problema. Hay una desigualdad entre los países más desarrollados, ricos, aventajados, y los países que hemos dejado en un segundo lugar, que hemos explotado y que ahora mismo llamamos subdesarrollados o en vías de desarrollo, o sea, países del norte, países del sur, y esa brecha mucho tiene que ver con nuestro consumo, con nuestra actitud ante, pues, eso, el consumo, el comercio, etcétera. Desde SETEN creemos que lo primero es ser conscientes de ese problema y del poder que tenemos. Ser críticos ante esa situación, y en este sentido la definición de la revista Options, y conseguir movernos hacia un consumo, hacia unas actitudes transformadoras. Nuestro consumo, nuestros pequeños actos del día a día pueden transformar la sociedad a nivel local y a posteriori a nivel global, a nivel mundial.
¿Y cómo va eso? ¿Va bien? ¿Va por buen camino? ¿Vamos hacia atrás?
Yo no creo que podamos dar una puntuación de 0 a 10, ¿no? Yo creo que es un camino, primero creo que es un camino personal. Desde SETEN defendemos que, pues, frases como cambia tu vida para cambiar el mundo, ¿no? Si nosotros somos capaces de ver en nuestra vida, de ser conscientes de esas pequeñas actitudes o acciones que hacemos cada día que generan un problema al planeta, que generan más desigualdad, somos críticos con ellas y vemos que fallamos y somos capaces de cambiarlas por actitudes más benevolentes, más solidarias, más sostenibles para el planeta, yo creo que va a ir bien como suma de unidades. También es cierto que el movimiento hace falta y el movimiento en grupo, en red, hace falta. Una valoración, pues tenemos experiencias clarísimas, como puede ser el comercio justo, de que se puede ir a mejor. Tenemos experiencias incluso de empresas, de instituciones que dan esos pasos para ir a mejor, y tenemos casos en los que se nos cae el alma a los pies, ¿no?
Como suele decir.
Pues no sé, seguimos viendo, ahora nos hemos metido en SETEN con el sector, por ejemplo, el sector bancario, y seguimos viendo pues que la actitud de los bancos, de los grandes bancos a la hora de financiar proyectos, por muchos papeles que firmen, sigue siendo falta de pues de coherencia con esos criterios o principios de sostenibilidad que ellos mismos firman. Vemos de dónde vienen los aparatos tecnológicos que consumimos a diario, ¿no? Ese iPhone, iPod, ese ordenador supermoderno que nos acabamos de comprar, resulta que está fabricado en China, probablemente en unas condiciones laborales insostenibles, ¿no? Sí, de esclavitud, etcétera.
¿Cómo llegáis a la gente? O sea, ¿qué campañas veis que funcionan a la hora de eso, de educar, ¿no? De concienciar a la gente, de que te des cuenta que vivimos en un planeta, y en este planeta lo que le pase al de al lado al final te afecta a ti.
Sin duda, hay una vía de sensibilización o de acercarnos a la gente que no podemos dejar de lado, que es todo el tema de dónde estamos ahora, ¿no? Internet, medios de comunicación, la presencia en Facebook, en Twitter, en YouTube, en cualquiera de los canales.
O sea, que la lucha es también virtual.
Tiene que ser virtual, claro. Desde las pequeñas acciones de firma, manifiesto por...
¿Y eso
parece
funciona?
Que no sirven. Claro que sirven. Funcionan. Tenemos casos como el de pues Greenpeace con Nestlé, que recientemente ha conseguido pues que Nestlé diga vale, dejadme en paz, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Cosas de este tipo.
¿Y qué es ese caso de Nestlé?
El caso de Nestlé fue un tema de publicidad engañosa, en fin, hubo ahí varios temas, pero es interesante ver sobre todo el efecto que tiene ante las multinacionales el que los consumidores y consumidoras les digamos: estoy aquí y no me gusta lo que haces.
Ajá.
La, entre comillas, si me permites la palabra, la amenaza de: oye, soy consciente de que lo que estás haciendo no es...
Y ten cuidado, que te puedo dejar de comprar.
Exacto. Esa amenaza, aunque no me gusta el término, tiene poder, es efectiva. Lo hemos visto con pues casos muy sonados como el de Amina, la persona a la que querían lapidar, y que Amnistía formó la campaña de recogida de firmas, ¿no? En contra de esa acción, y bueno, pues que obtienen resultados, claro que sí.
Y al final, bueno, no la van a lapidar, pero parece que la van a ahorcar.
Pues no he seguido el caso ahora mismo. No,
hay que decir que sí, se consigue algo. Pero bueno.
Yo creo que lo importante es primero la conciencia personal, o sea, el sentir que estamos haciendo algo, el luchar contra ese inmovilismo que te decía antes, ¿no? La sensación de no se puede hacer nada me parece muy peligrosa. Nosotros, yo, bueno, aparte del mundo virtual, ¿no? Siguiendo un poco con tu pregunta, pues hay acciones que hacemos mucho más cara a cara, mucho más cercanas, ¿no? Desde presencia en centros escolares, dando charlas o talleres, o jugando con los chavales.
¿Vais ahí al colegio, al instituto, pedís de permiso al director, o
sí,
os integráis en la clase, a utilizar los recreos? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, estamos abiertos a muchas acciones y depende mucho del momento y el entorno concreto, ¿no? Actividades, pues como poder acceder a una tutoría, a una hora de clase y jugar con los chavales o con los jóvenes, ¿no?
¿Qué actividades hacéis con los chavales?
Varía mucho, depende del momento, ¿no? Pues ahora en estas fechas estamos preparando una campaña que saldrá pronto con teatro en el aula, por ejemplo. Hemos trabajado mucho el suplir o asumir los roles de las multinacionales, donde pues dentro del aula organizamos equipos de trabajo, que pues unos son los accionistas, otros los trabajadores de la empresa, etcétera, y hacer un poco una dinámica de creación del precio de un producto, con las zapatillas Nike o con un producto agrícola. Donde ellos se sienten parte, ¿no? O los ponemos a trabajar y luego les decimos que no les compramos el producto porque
¿y
se ha pasado
dice?
De moda. Pues se enfadan, claro.
¿Sí?
Claro, se enfadan, sienten en su carne lo que cada día están sufriendo miles de millones, de hecho, de niños
esos,
en el mundo, ¿no?
Cuando esos niños crezcan, ¿se acordarán?
Pues a veces te lleva sorpresa, ¿no? Hace poco una amiga me decía, una amiga pues también vinculada al mundo de SETEM, Me decía que sus hijas habían pasado toda su infancia sufriendo, entre comillas, su pesadez con que fueran respetuosas con el medio ambiente, solidarias, sociales, tal, y se sentían bichos raros, y ahora con pues, 16, 17 años le decían: ay, cómo me alegro, mamá, de que me hayas convertido en un bicho raro, porque qué tonta es la gente de mi edad que no sabe ni lo que pasa en el planeta, ¿no? Frases de ese tipo te hacen darte cuenta de que funciona, de que esos pequeños cambios, ese goteo de sensibilización, ese pequeño ir sumando acciones, no solo informativas, sino de hacer sentir que se puede vivir y construir un planeta de otra forma, claro, claro que hacen.
¿Las instituciones dejan, ponen facilidades o...?
No siempre. No se puede generalizar. A mí me parece muy peligroso decir las instituciones son malas, como me parece peligroso decir las empresas son malas y quedarnos ahí, ¿no? Creo que hay que valorar lo positivo. Y en ese sentido, pues vemos que el Parlamento Europeo ha aprobado distintas resoluciones en favor del comercio justo, que la Agencia Española de Cooperación reconoce el comercio justo como una herramienta de desarrollo, que distintas ciudades en España y en todo el mundo, en realidad, sobre todo en Europa, pero en todo el planeta, están pues añadiéndose a campañas como la de Ciudades por el Comercio Justo. Vemos empresas que cada vez más incluyen criterios sociales y medioambientales en sus políticas de contratación, es decir, nos están ofreciendo café o cualquier otro producto certificado como ecológico, respetuoso con el medio ambiente, producido con criterios medioambientales e incluso como de comercio justo, ¿no?, por medio de distintos sistemas de garantía existentes. Vemos cooperativas, comunidades, grupos, familias, personas, pues que se unen aquí en el norte y allá en el sur para pedir, exigir a las administraciones una, pues, una actitud más consciente con el planeta. Y sí, creemos que hay administraciones que son sensibles a todo eso.
¿Qué administraciones son más sensibles? No.
Siempre me han dado un poco de coraje la lista de buenos y malos, ¿no?
Pero de alguna manera quiero decir que, como alguien me decía en la asociación, que todos somos iguales, y yo, no, perdona, todos no podemos ser iguales. Quiero decir, el que viene aquí más tiempo, el que se deja más la piel, esa persona no puede ser igual, no puede ser tratada igual que el que viene de vez en cuando y solamente cuando viene la cosa bonita. Entonces, no es justo tratar a todos iguales. Entonces, claro, es decir, hay alguien que le preocupa más, qué institución tiene más interés, es decir, es que esto hay que cambiarlo. Pues yo creo que también hay que premiarlos y hay que decir, igual que cuando hablamos de Nike, que son grandes gamberros, ¿no? Entonces hablamos también de, pero también de los buenos. O sea, ¿quién?
Sí, yo creo que hay administraciones que son conscientes, ¿no? Pues por ejemplo, recientemente hemos tenido una colaboración con el gobierno de Cantabria aquí en España, que bueno, nos ha pedido material y tal, y están haciendo una campaña de sensibilización y divulgación del comercio justo como acción muy positiva. Yo no me atrevo a juzgar el comportamiento global del gobierno de Cantabria.
No, claro,
hay acciones positivas. El gobierno, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, pues sí que ha incluido cláusulas sociales a la hora de contratar, de surtirse, de aprovisionarse de uniformes, por ejemplo, para sus jardineros, barrenderos, etcétera, ¿no? En los que ha incluido cláusulas pues de que el tipo de producto respete ciertos criterios vinculados al comercio justo y a la producción ecológica. Hay acciones de ese tipo muy positivas.
¿Y en otros países sabes cómo...?
El Ayuntamiento de Córdoba, también en España, en Andalucía, pues tiene mucha... Es la primera ciudad por el comercio justo en España y tiene mucho compromiso con el comercio justo.
¿Y eso le resulta más caro?
Pues en algunos momentos, si solo hablamos de caro como... O sea, si el concepto caro es cuesta más dinero, en algunos momentos sí. Si el concepto caro quiere decir el coste social y medioambiental que tiene para el planeta, cualquier opción de consumo responsable, consumo ecológico, agricultura orgánica, comercio justo, etcétera, sale más barato para el planeta. Genera menos residuos, mata a menos personas, contamina menos en cualquier rincón del mundo. Es decir, sale más barato para el planeta. A veces sale más caro como opción personal o, en este caso, de una administración, porque cuesta más dinero a corto plazo.
¿Qué país?
Y también tiene un valor añadido, y perdona que te corte. Los votantes, es decir, ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta, cada vez son más conscientes de esta realidad y cada vez exigen más a sus administraciones, partidos políticos, etcétera, y también a las empresas, que tengan un comportamiento socialmente responsable. Es decir, comportarse bien con las personas y el medio ambiente, dicho así de forma rápida y sencilla, comportarse bien con las personas y el medio ambiente tiene una repercusión positiva en las ventas / votos que obtiene una administración o empresa, ¿no?
Entonces ya empieza a ser positivo eso, no sé qué decir, el votante, cuando vas a votar al político de turno, que ese político de alguna manera tenga una sensibilidad sobre todo esto, ¿a que no la tenga?
Sí. Yo creo que iría más lejos. No solo creo que sea positivo, sino que ahora es casi un... Aquí decían lo de el valor se le supone, ¿no? Un soldado. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, ese compromiso social medioambiental quizás se note menos en la política y más en la empresa, pero ya empieza a ser un sine qua non, un requisito sine qua non. O sea, hay que tenerlo como punto de partida. No es que premien los consumidores,
que castigan si no lo
tienen. Es que castigan si no lo tenemos.
Ajá. Hombre, la verdad es que la educación es lento, ¿no? Me acuerdo un dicho japonés o chino, no me acuerdo muy bien. Tampoco me acuerdo muy bien cómo era literalmente, pero más o menos decía que si quieres pues comer, pues siembra patatas, si quieres hacer haz un trabajo, y si quieres un buen país, educa hombres. Algo por el estilo decía, más menos, pero sí. Eso es largo, es a largo plazo, ¿no? O sea, realmente esa educación nos está llegando desde hace poquito, porque hasta ahora era el despilfarro, el consume lo que puedas, gasta lo que quieras, que no hay límite.
Sí, de hecho desde muchos sitios nos sigue llegando ese mensaje, ¿no? Las soluciones a esta crisis global que vivimos desde muchas administraciones, el Fondo Monetario Internacional el primero quizá, o sea, la propia Organización de Naciones Unidas y muchos gobiernos a nivel de pues de todo el planeta, lo que nos ha propuesto como salida a la crisis es vamos a consumir más para que haya más trabajo y se regenere, se reactive la economía. Nosotros creemos que esa no es la solución, desde luego, hay que repartir el trabajo, hay que buscar, pero no puede ser a golpe de consumo. Tiene que ser a golpe de responsabilidad y de conciencia planetaria, ¿no? Y hombre, es un mensaje nuevo, sí, es un mensaje nuevo, pero es un mensaje que distintas personas, distintas instituciones nos vienen dando desde hace mucho, ¿no? El propio trabajo de SETEM, pues SETEM empezó a enviar voluntariado a los países del sur para conocer esta realidad, es decir, para conocer la otra cara de esta realidad, el impacto de nuestro consumo y de nuestra forma de vivir en países de América Latina, África y Asia, hace 20 años. El año que viene, o sea, ahora en 2011, celebramos el vigésimo aniversario de los campos de solidaridad de SETEM, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿es un mensaje nuevo? Sí, es un mensaje nuevo por lo actual, pero es un mensaje en el que hemos insistido durante mucho tiempo mucha gente.
¿Y se va cogiendo ya la cosecha o todavía tardaremos tiempo?
Yo creo que sí, yo creo que se va recogiendo pues muchas cosas, ¿no? Cosas como el reciclado, que ahora nos parece que está en todas nuestras ciudades, pues estamos acostumbrados a ver contenedores de colores de una forma u otra.
Sí, pero
hace 10 años era algo impensable.
Yo he visto al mismo camión de la basura coger el contenedor del vidrio, el contenedor de papel y el de la basura normal y meterlo en el mismo sitio. Y eso duele.
Pero también
si yo veo las bolsas separadas, ¿por qué me lo juntan aquí ahora?
Es cierto que puede haber manzanas podridas como en todos los canastos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos también nos falta, perdona que te lo diga así, nos falta conocimiento, nos falta discernimiento, ¿no? Es cierto, el mismo camión puede recoger dos contenedores, pero es que muchas veces esos camiones ya están preparados para hacerlo
así.
Y tienen...
Hay camiones que lo tienen separado. Yo estoy hablando que nada más tenía un sitio y iba todo al mismo montón, es decir, que te separaban. Y ahora mismo me acuerdo de una declaración de Antonio Vázquez, exalcalde de Zamora, que ahora es diputado, en la época que era alcalde, le hicieron una entrevista sobre esto y dijo, sí, bueno, de momento tenemos los contenedores separados, envases y basura orgánica que, bueno, de momento van juntos, pero ya veremos cuándo vamos a poder separarla. Y dice, bueno...
Claro, yo creo que eso no puede permitirse en la medida en que genera frustración.
Claro.
Pero también hay un proceso educativo, ¿no? Yo creo que excusarnos en los demás a mí no me sirve. O sea, lo que te hablaba al principio, el inmovilismo es muy peligroso. Yo creo que tenemos que ser, primero, coherentes con nosotros mismos y con lo que sentimos. Es decir, no me vale... Como el ayuntamiento no separa, pues yo tiro todo mezclado. Como el ayuntamiento pone barrenderos, pues yo tiro la basura a la calle. No me sirve, ¿no? Como en el colegio los niños hacen no sé qué, pues a mis hijos no me molesto en educarlos, porque total, como hay maleducados en todos lados, no me sirve. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro granito de arena construye sociedad. Y bueno, pues nuestro alcalde tendrá que darse cuenta, si ese es el caso, de que los contenedores amarillos y los contenedores grises o marrones o del color que sean en cada ciudad, se están llenando de productos que son distintos y no vale juntarlos al final del camino, ¿no? Probablemente hay un proceso de educación, hay un proceso de generación de recursos, ¿no? De capacidades en el propio, en este caso, ayuntamiento o municipalidad o lo que sea. Pero no creo que el que otros lo hagan mal nos sirva para quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Mi granito de arena...
Lo que depende de ti. Que otros no hacen su parte, pues no la hacen ellos. Pero lo que depende de ti,
claro,
que lo hagas tú. O sea, que decir que por unos o por otros, que no dejemos la casa sin barrer. O sea, que alguien la barra.
Efectivamente. Y luego desde el punto de vista de... Para mí es fundamental. Desde el punto de vista de la alegría, del optimismo, de la vitalidad. Es decir, a mí me hace feliz sentirme bien conmigo mismo y a mí hacer lo que yo puedo por mejorar el medio ambiente y la vida de otras personas me hace feliz. En ese sentido, pues si yo tengo la capacidad de poner todo mi cariño en un material de sensibilización que luego voy a difundir, pues no sé, como los últimos que hemos trabajado, guías para jóvenes y para pues adultos preocupados, como las llamamos, ¿no? Sobre medio ambiente y consumo responsable, o el último sobre preguntas y respuestas de comercio, perdón, sobre comercio justo, pues yo le pongo cariño. ¿Que luego va a haber gente que no lo lea? No es mi problema. Que yo se lo mande a alguien y lo tire a la papelera, no es problema mío. Yo he hecho un material, he puesto mi trabajo para hacer ese material con toda la ilusión. Que de las 100 personas que lo lean esta semana, 95 van a decir, pues nada, no me interesa y se quede en una estantería, en un, ojalá, contenedor
de reciclaje.
Bueno, pero si llega a 5 personas, bienvenido.
Sí, digo, hay arrepentidos que en un principio tienen esa actitud y va, esto es una tontería, no me importa. Y al cabo del tiempo dicen, no, pues esto sí va a ser importante.
Uy, yo creo que todos, ¿no? Todos.
O sea, tú vas a, estamos hablando de que empiezas con algo que es el no. O sea, empiezas con eso,
de alguna manera.
¿No? Y tienes que convertir ese no en el bueno, vamos a ver, y en el al final, vale, participo.
Yo creo que sí, yo creo que el pesadismo, entre comillas, ¿no? El pues a veces el caos por puntos, ¿no? Es decir, bueno, pues seguimos ahí en la brecha, convence a mucha gente, sí. Y el ejemplo, el darse cuenta de que, bueno, pues es algo que hay que hacer, ¿no? Esto es como las personas mayores con internet. Uy, eso es un mundo desconocido para mí. Y luego de repente te encuentras un señor de 70 años navegando en internet con toda la soltura, a los cuales saludamos desde aquí ya de paso. ¿Por qué? Pues porque ven que el mundo va hacia eso, ¿no? Sí que hay arrepentidos, incluso pues nuestro trabajo cotidiano, tampoco es cuestión de andar dando nombres y demás, pero te encuentras incluso empresas que se, entre comillas, arrepienten, ¿no? Yo recuerdo el caso de Inditex, siempre.
De Zara.
Inditex es el grupo empresarial que tiene pues Zara, Bershka, Pull&Bear y otras empresas de ropa. Las primeras veces que les hablamos de estos temas dentro de la campaña Ropa Limpia, de oye, pues vamos a hablar de cómo tienes tus talleres en Marruecos, de cómo pagáis a los trabajadores, de... Es que la respuesta, resumiendo mucho, era, pues es que no lo sé, pero es que tampoco me importa. Después de una pequeña acción en la que les enviamos pues tarjetas postales firmadas por consumidores y consumidoras, de ofrecerles nuestra colaboración, de estar ahí, pues es una empresa, no voy a calificarla de buena o mala, pero que tiene acciones muy positivas en este tema, que ha asumido distintos compromisos, también otras muy negativas, y ahí seguimos trabajando, pero que se ha dado cuenta de que no podía dar la espalda a toda esta temática, ¿no? Que está... Es consciente, por lo menos, de que esta temática está encima de la mesa, ¿no?
Está bien que vayamos hacia un horizonte positivo, que hacia eso, hacia los derechos de todos, porque al final lo que le pasa al vecino te va a acabar repercutiendo a ti. Hemos llegado más o menos, a la final de la entrevista, pero no sé si he dejado de preguntar alguna cosa, si hay que añadir algo más.
Yo quiero añadir la disponibilidad o la disposición de SETEN a iniciar estos debates, a abrirnos, a hacernos preguntas, ¿no? Te comentaba antes, así de forma un poco por encima, pues distintos materiales como la guía de consumo responsable, cómo vivir sin acabar con el planeta, que es un pequeño manual para, nosotros lo definimos, para jóvenes inquietos y adultos preocupados, en el que nos dan algunas pautas de forma muy sencilla de cómo empezar ese camino. O el preguntas y respuestas sobre comercio justo para profundizar en el conocimiento de esta herramienta de desarrollo, pero también esta herramienta de cambiar nuestra vida y nuestro consumo, ¿no? Todos estos materiales en la página web de SETEM, que, bueno, pues setem.org/Madrid, en este caso, en la sección de publicaciones los podéis descargar y consultar y manejar, y si nos necesitáis nos los pedís, y bueno, pues
nosotros también
idea,
lo tenemos en la página de esta entrevista, donde ahí lo vas a tener justito al lado del player, o sea, que decir, más fácil, más cerca, la información no la puedes tener. Ahora, eso sí, luego tú, pues haz lo que veas, ¿entiendes? Tú miras el material y luego dices, bueno, me interesa que en este planeta las cosas vayan mejor o que vayan igual. Eso es cosa tuya al final. Pero la información la vas a tener.
La información está ahí y yo creo que en el fondo incluso es un acto de egoísmo, ¿no? Si queremos vivir en un entorno, en una ciudad, en un planeta en el que salir a la calle suponga ponerse una mascarilla, en el que un desplazamiento dentro de la ciudad supongan 2 horas de atascos, en el que lo que comemos nos genera pues enfermedades y malestar y no bienestar, pues sigamos con este modelo de consumo. Si queremos vivir en ciudades pues más verdes, más abiertas, en las que nos podemos desplazar de otra manera y comer con garantías, creo que tenemos que ser conscientes de que empieza por nuestro propio comportamiento.
Bueno, ahí está. Yo creo que más claro, no creo que se pueda decir más alto, a lo mejor, pero claro, yo quiero decir que poquito. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.
Un saludo.